Quirola al día con Alberto Negro.
Arratsaldeon, saludos. Tenemos 30 minutos por delante para intentarles hacer llegar lo más destacado de la actualidad deportiva del día. Procuramos resumirlo en los titulares que van a continuación. Compás de espera en torno a la figura de Íñigo Martínez. El FC Barcelona sigue teniendo otras vías para intentar incorporar un central a la plantilla de Xavi Hernández, lo que de momento deja en stand-by la situación del jugador ondarrutarra. El Athletic se enfrenta esta tarde a las 5:30 al conjunto del Mainz en un partido de 120 minutos dividido en tres tiempos. Veremos si Ernesto Valverde decide contar con el central vizcaíno para el choque de hoy. Quienes no van a poder jugar son Yuri Berchiche y Peru Nolascoain con problemas físicos después del último encuentro disputado por los rojiblancos. Antes, a las 3:30 de la tarde, va a jugar la Real, también en Alemania, lo va a hacer frente al Borussia de Mönchengladbach. De momento, todavía no hay alineación del equipo dirigido por Imanol Alguacil. En cualquier caso, el técnico oriotarra, todo apunta, dará los primeros minutos con la camiseta Txuri-Urdin al japonés Takekubo, la última incorporación del primer equipo. Por lo demás, Osasuna también juega amistoso en la tarde de hoy, lo va a hacer a partir de las 7:30 frente al conjunto del Huesca, mientras que la Sociedad Deportiva Eibar ha cerrado ya su partido amistoso, el de esta mañana ante el Real Oviedo. Resultado final de empate a cero en un choque en el que los de Gaizka Garitano han visto cómo debutaba con la camiseta armera John Bautista. También el Deportivo Alavés jugará en la tarde de hoy, será a las 7 de la tarde cerca de su lugar de concentración ante el conjunto alicantino del Intercity. En el deporte del remo tenemos cita con la Liga Euskolabel. Hoy se disputa la Curriña de Sestao en aguas de la Ría. Esta mañana, dentro de la Liga ETE, segunda división femenina, el triunfo ha correspondido a la tripulación de Ibaica. Por lo demás, en el deporte del ciclismo se está disputando la última etapa contra el crono del Tour de Francia, una etapa que ha quedado un tanto descafeinada al estar muy definidos los puestos del podium en la carrera francesa. De cara a la general, lo más interesante, la lucha que van a mantener por el quinto puesto Nairo Quintana, Luis Menget y Alexander Blasov. Por lo demás, hasta el momento el mejor registro es el del danés Mikkel Berg del conjunto UAE, que marcha en primera posición, aunque eso sí, tenemos en carrera a Filippo Ganna, que está marcando los mejores registros. Además, en atletismo en los campeonatos del mundo de Eugene, destacamos el récord del mundo estratosférico en 400 metros vallas que ha logrado la estadounidense Sydney McLaughlin. Y en golf, Carlota Ziganda, en pleno recorrido, tercer recorrido del cuarto mayor de la temporada, ha marcado ya 3 bajo par en lo que llevamos de día y se ha situado muy cerquita de la cabeza en tercera posición. Por lo demás, María Ezcurrena y Ezcurdia y María Ezcurrena, para ser más exactos, lograron ayer el primer punto en el Máster CaixaBank de pelota. ¡Comenzamos!
Mañana en ETV2 viajamos a una ciudad francesa encrucijada de caminos.
Bienvenidos a Lille, una ciudad que hace frontera con Bélgica y que es cruce de caminos entre París, Londres y Bruselas.
Una ciudad llena de arte moderno
y de todas las épocas.
En Vascos por el Mundo, Lille.
Ongi etorri a Lille.
Mañana en ETV2.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Comenzamos a desarrollar todos los temas que hemos apuntado en nuestro sumario de intenciones y comenzamos hablando de la situación de Íñigo Martínez, el central ondarrutarra del Athletic, del que el FC Barcelona quiere hacerse con sus servicios. Un FC Barcelona que en cualquier caso tiene abiertas más posibilidades dentro del mercado veraniego. Es por ello que se puede decir de forma categórica que no está concentrado única y exclusivamente en la posibilidad de fichar al central del Athletic. Parecía cerrada la puerta de hacerse con los servicios del sevillista Jules Koundé, pero esa cuestión, según apuntan varios medios desde la capital condal, todavía no está cerrada del todo, con lo cual lo de Íñigo Martínez se encuentra en stand-by. Al Athletic no le ha llegado una oferta concreta por parte del cuadro catalán. Ya se sabe que Íñigo Martínez cuenta con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, cláusula a la que ni tan siquiera se va a aproximar el conjunto blaugrana. Veremos, por lo tanto, si el club presidido por Jon Uriarte decide entrar en alguna negociación con el conjunto culé o si por contra se muestra inflexible en este sentido. Hay una cuestión que obviamente pesa y mucho en la situación renovación de Íñigo Martínez, y es que finaliza contrato el 30 de junio del año 2023. Si Íñigo quiere salir y el Athletic exige la cláusula de rescisión al completo, los 80 millones de euros, obviamente sería un hándicap prácticamente insalvable en el intento que los rojiblancos van a seguir haciendo por conseguir que Íñigo Martínez renueve con la entidad bilbaína. Pero, insistimos, habrá que ver lo que ocurre con el FC Barcelona, un club que habitualmente en el mercado siempre se mueve con diferentes cartas, con muchísimas filtraciones, implicando a muchos clubes en el intento de reforzar su equipo, y que no sabemos hasta qué punto tiene todavía opciones de intentar cerrar la contratación del francés Jules Koundé, que en principio parecía su primera opción para reforzar el centro de la zaga. Un centro de la zaga azulgrana que, por otra parte, también se encuentra con bastante número de efectivos. En cualquier caso, como decimos, compás de espera en torno a la situación de Íñigo Martínez. Veremos esta tarde la determinación que adopta Ernesto Valverde en torno al jugador ondarrutarra. Si deciden no utilizarlo en el último encuentro del Stas, que el Athletic ha venido manteniendo a lo largo de esta semana en Alemania, pues podría interpretarse como una pista de que la resolución del asunto Íñigo Martínez podría estar a la vuelta de la esquina. Si actúa Íñigo Martínez, todo da la sensación tendría un camino mucho más lento. El Athletic se va a enfrentar en la tarde de hoy al Mainz, partido que comenzará a las 5 de la tarde en el Geo Arena, allí en Alemania. Es un partido atípico, de 120 minutos de duración, donde se van a disputar dos partes de 45 minutos y una tercera, la última, que tendrá tan solo 30 minutos de duración. El Athletic cuenta con las bajas de Unai Simón, de Yuri Berchiche, que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el último encuentro disputado por los rojiblancos ante el Bochum, y también de Perun Olaskoain, que con un traumatismo craneoencefálico en ese partido tuvo que ser retirado muy prontito del terreno de juego y todavía está en ese periodo de observación que le va a impedir jugar el encuentro de esta tarde. Si tampoco pudiera hacerlo Mikel Valenciaga, se encontraría Ernesto Valverde con un problema importante: un encuentro de 120 minutos por delante sin tener ningún lateral izquierdo específico. Veremos la determinación que adopta Ernesto Valverde en torno a Íñigo Martínez. Partido a las 5 de la tarde que se va a disputar en Alemania. Una vez concluido el encuentro, los rojiblancos volverán a la capital vizcaína. Antes jugará la Real a las 3 y media. Lo va a hacer ante el Borussia de Mönchengladbach. En un instante vamos a ir con la información de la Real, porque estamos pendientes de conocer el 11 titular que pueda poner en liza Imanol Alguacil, para tener la certeza de si Take Kubo va a salir de inicio y va a debutar con la camiseta del conjunto donostiarra. Les recuerdo también que Osasuna va a jugar ante el Huesca en Mendigorría a las 7:30 de la tarde en el conjunto ostense. Recuerden, se sienta en el banquillo José Ángel Ziganda y el director deportivo es Ángel Martín González, lo que ha permitido el acuerdo rápido para la organización de este partido amistoso que, como decimos, se va a jugar a las 7:30 de la tarde. Por lo demás, en el capítulo de amistosos, esta mañana a las 12 del mediodía ha comenzado en Sarón, en Cantabria, el encuentro entre el Real Oviedo y la Sociedad Deportiva Eibar. El partido ha finalizado con el resultado de empate a cero. Ha sido un encuentro con muy poquitas ocasiones. Corpas ha tenido probablemente la mejor en una buena acción de ataque del Eibar en la segunda mitad, con centro de Imanol y remate del extremo derecho Armero, que se ha marchado fuera por poco. Lo más llamativo es que en el Eibar ha debutado John Bautista. Ha jugado los últimos 25 minutos del encuentro el jugador que ha llegado al Eibar proveniente de la Real. Ojo también que en la lista de convocados no estaba Edu Espósito, del que se habla sobre una posible salida al conjunto del Girona, eso sí, previo pago del conjunto Groguets a la entidad armera. Espósito ni tan siquiera estaba en la lista de convocados del conjunto armero. Por cerrar con el capítulo de amistosos, esta tarde el Deportivo Alavés, muy cerquita de su lugar de concentración, se va a enfrentar a partir de las 7 de la tarde al conjunto alicantino del Intercity. Y ya por dejar atrás el deporte del fútbol, les recuerdo que hoy a las 9 de la noche se van a enfrentar Francia y Países Bajos, el último partido de cuartos de final correspondiente al Campeonato de Europa de Selecciones. En Países Bajos, recuerden, con la presencia de Damaris Egurrola. El vencedor de este partido desde cuartos de final se medirá en semifinales a Alemania. La otra semifinal del Campeonato de Europa femenino la van a disputar Inglaterra y Suecia. 20 minutos para las 3 de la tarde, cuando dispongamos de la alineación del encuentro de la Real ante el Borussia Mönchengladbach, iremos con la información del conjunto txuri-urdin. Ahora entramos en el deporte del remo. Se suele decir aquello de que no hay cómo pedir, y la alineación del conjunto de La Real en ese partido amistoso que va a disputar en Montseclava ante el conjunto del Borussia dentro de apenas 50 minutos acaba de llegar. Yagoba Arástegui, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Tenemos ese 11 donde no sé si está el japonés Takekubo, tendrá que esperar su oportunidad a lo largo del partido para debutar.
Pues de momento tendrá que esperar en el banquillo para debutar. El japonés, el tercer fichaje de La Real en la presente campaña, lleva entrenando desde el pasado miércoles con el equipo de Manuel Alguacil, pero no está en el 11 inicial del equipo Churi Urdin en este amistoso de pretemporada contra el Borussia Mönchengladbach, que el equipo alemán. Un 11 inicial que está compuesto por Remiro, Yarramendi, Aric, Merino, Cho, Rico, Isaac, Pacheco, Silva, Brais Méndez y Lenormand. Lenormand, el francés, estrena esa renovación hasta 2026, mientras que, por ejemplo, Isaac tiene también sus primeros minutos de pretemporada, ya que alargó sus vacaciones y se ha incorporado hace apenas unas jornadas al trabajo diario con el conjunto donostiarra. Así que habrá que esperar para ver a Takekubo, al japonés, en su estreno como jugador de La Real. Isaac sí que está en el once inicial, el rival, el equipo alemán del Mönchengladbach, como digo, que se estrena frente a su gente en el Borussia Park, que ya llevan 5 amistosos a sus espaldas, incluido el del pasado fin de semana contra el Athletic.
Gracias, Yagoba, por ese dato. Todavía no debutará Takekubo, aunque previsiblemente sí saldrá al terreno de juego a lo largo del partido ante el conjunto del Mönchengladbach. Ahora sí, hablamos de Renault. Y lo hacemos como siempre en esta casa con Asier Careaga. Asier, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alberto.
La temida Ría es protagonista de la Liga Euskolabel este fin de semana. Los campos de regatas no son iguales. Entre hoy y mañana, entre Santurtzi, que se disputa mañana domingo, y la Ikurriña de Sestao, que tiene lugar esta tarde. Comenzamos, lógicamente, por la cita de hoy, que se va a realizar, por así decirlo, en el campo de regatas más clásico o más habitual de los últimos tiempos.
Sí, es la misma regata que la que cierra habitualmente la temporada, la del Corte Inglés. Para esta tarde se prevé una regata especialmente dura, puesto que se va a desarrollar con poca profundidad. De hecho, la bajamar está prevista para las 8 de la tarde. En principio, en las calles 1 y 4, las pegadas a los muelles de Portu y las arenas, apenas habrá agua, y las calles 2 y 3 tendrán más calado y, además, para salir serán mejores porque se podrán beneficiar de la corriente. Si logran abrir hueco, un hueco importante con respecto a sus rivales, después podrán gestionar la vuelta a sus anchas. Es verdad que a medida que transcurra la regata, la corriente dejará de tirar, es decir, en la tanda de honor apenas se percibirá la corriente y entrará en liza la variable del viento, que se anuncia del norte-nordeste de unos 15 kilómetros por hora, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 25. Es un campo de regateo donde hay diferencias entre las calles, pero que hasta que no lo vives in situ no lo puedes tener claro, por mucho que entrenes en la ría y te la conozcas al dedillo. Entran en juego muchas variables. Andoni García Martínez es remero de Santurtzi.
Bueno, al final la ría, pues nos pasamos nosotros en este caso, nosotros Kaiku, bueno, muchos equipos venimos aquí a entrenar todo el año prácticamente, sobre todo para hacer bloque y eso, y creemos que sabemos cómo va el tema en las calles, pero al final nunca sabes. Crees que la tuya es la buena y luego es la mala, o sea que tampoco nos tenemos que fijar mucho en eso, porque ya te digo que varía mucho. También depende de la condición del viento y todo, o sea que esto son muchas variables. Hay diferencias, eso no te lo voy a negar. Esperemos que no nos afecte, si nos afecta, que no nos afecte mal, pero bueno, siempre va a haber diferencias en este campo.
Santurtzi, que tiene cierto colchón con los puestos de peligro, competirá en la primera tanda junto a Ondarroa, Ares y Cabo. En la segunda tanda estarán Lekitxarra, Ciervena, Kaiku y Getaria. Y en la tercera y última, que se va a desarrollar prácticamente en marea baja, bogarán Orio, Urdaibai, Hondarribia y Donostiarra. La Torrecúa defiende el liderato con 2 puntos de ventaja sobre Hondarribia. Los verdes confían en hacer un buen fin de semana a nada que las circunstancias les acompañen mínimamente. Mane Shalday es remero de la AMA Guadalupecoa.
Creemos que si tenemos suerte con las calles y si no hay cosas raras entre tandas y cosas de ese tipo, pues que somos un equipo regular y que somos peleones, ¿no? Y en ese sentido, pues trataremos de hacer lo mejor que podamos. Si hacemos bien nuestras regatas, creemos que podemos un rival duro batir, y a partir de ahí, pues bueno, ver un poco qué es lo que pasa. El remo al final no gana el que mejor lo hace, sino a veces depende también de lo que hacen los demás o cómo les dan las cosas a los demás.
Onyarbi sigue siendo muy regular, ya tiene una bandera esta temporada, la que logró el pasado sábado en Orio. Además, ha firmado 2 segundos puestos y 3 terceros. Los de Orbañanos aspiran a lo máximo, aun a sabiendas de que los rivales cada vez son más potentes y que, por lo tanto, cada vez es más difícil ganar.
Yo creo que sí. Yo creo que el secreto de nuestra trainera siempre ha sido que hemos trabajado bien en invierno. Y en ese sentido, si tenemos un poco de suerte y si somos capaces de dar lo que llevamos dentro, pues no descartamos nada, ¿no? Sabemos que la pelea será dura porque los rivales se han reforzado y ganar siempre es muy difícil. Pero bueno, somos optimistas en ese sentido y nosotros pues trataremos de dar la cara en esas situaciones. Seguir un poco la línea de la que venimos, estamos disfrutando de las regatas, creemos que lo estamos haciendo bien y si somos capaces de mantener esta línea, pues seguro que tendremos alguna alegría.
Bueno, pues ahí quedan las impresiones de Manish Aldai. La salida y la meta estarán ubicadas a la altura del Paseo de la Canilla de Portugalete y la regata comenzará a las 18 horas y 13 minutos.
Una competición donde hoy no va a haber Liga Euskotren, no se disputa ninguna regata este fin de semana de la máxima categoría del remo femenino, pero sí Asier, hemos tenido cita en la Liga ET, lo que viene a ser la segunda división.
Sí, en la modalidad de contrarreloj en aguas de Rentería se ha desarrollado la regata con triunfo para las anfitrionas de Ibaica, su registro 11 minutos 2 segundos y 67 centésimas. A 3 segundos, a algo menos, ha quedado en segundo lugar la tomatera de Deustu y la tercera plaza ha sido para Hondarribia a 10 segundos por detrás y separados por centésimas a 11 segundos de Ibaica. Han quedado Sarautz y Zumaia y Hondarribia un poco más lejos a 20 segundos, cerrando el lote Hernani, Castro y Portugalete. Así las cosas en la clasificación general. Tenemos un empate al frente de la clasificación, Onyarbi e Ibaica con 64 puntos. Ambas ascenderían directamente a la nueva Liga Euskotren de la próxima temporada. El tercer puesto es para Deustu, que está a 6 puntos con 58. Lo tienen complicado las de Josu Ortube para tratar de arrebatar una de las dos primeras plazas, tanto a Onyarbi como a Ibaica, pero al menos tienen garantizada ese puesto de playoff, ya que en cuarto lugar queda ya lejos Zumaia con 47 puntos. Por detrás, Ondarroa con 39, Sarautz con 34 y cierran Hernani con 29, Castro con 16 y Portu en su debut con 9.
Gracias, Asier. Agur.
Agur.
Le recordamos que también hay cita en las ligas ARC en la tarde de hoy, la Liga RC2 en la bandera de Pasaya, en aguas de Trincherpe. Se va a disputar a partir de las 5 de la tarde y en el mismo escenario, en torno a las 6 menos 10, van a comenzar las regatas correspondiente a la Liga ARC1. Por lo tanto, actividad en Ranulari, como cada fin de semana en la jornada de hoy, el principal interés concentrado en ese Curriña de Sestao, prueba que lógicamente les vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Radio Euskadi. 12 minutos para las 3 de la tarde. Momento, como reza nuestra sintonía, de hablar del deporte del ciclismo. Estamos ante la anteúltima etapa de la ronda ciclista francesa, una contrarreloj que todos pensábamos podría resultar decisiva para la configuración del podium de París o incluso para el maillot amarillo, pero el pescado por arriba parece que está bastante vendido y hay que buscar el interés en otras cuestiones. Dani Egaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Por ejemplo, ¿en quién puede ser el vencedor de la etapa? Algo que siempre importa y también, ¿en quién va a ocupar esa posición que está más peleada en el top 5 de la carrera?
Sí, efectivamente, las cuatro primeras parecen bastante clarificadas para Vingegaard, para Pogacar, Geraint Thomas y la quinta posición previsiblemente para Godú. Lo cierto es que estamos viendo una interesante crono en Rocamadour, donde el 3 veces campeón del mundo sub-23, el corredor de Emiratos Árabes, Michael Sberg, es el mejor tiempo en la línea de meta, con un registro de 50-22 a 48 kilómetros por hora, y donde Filippo Ganna le quedan 12 kilómetros para llegar a ese punto y marca ahora mismo 44 minutos, está batiendo por un minuto en el último registro intermedio el campeón del mundo a Michael Berg. Por otra parte, como bien dices, nos esperan demasiadas sorpresas en esa clasificación general, en una crono bajo el intenso calor, una crono pues bastante exigente, especialmente en el tramo final de subida hacia Rocamadour, la localidad en el centro de Francia, donde concluye la penúltima etapa de este Tour.
Sí, porque es una altimetría un tanto engañosa la que podemos ver en el plano altimétrico, donde prácticamente apreciamos una contrarreloj plana y sin embargo pues tiene sus repechitos y sobre todo un asfalto rugoso bastante incómodo.
Sí, sí, muy, muy clásico de esta zona de Francia, de la región del Loto, donde nos encontramos, y sobre todo en el tramo final. Vemos a un Filippo Ganna que ahí va marcando los mejores registros en el kilómetro 13, en el 26, en el 32, y al que sin embargo da la sensación se le está atragantando un poquito este final, que no es tan plano como estaba acostumbrado en el resto del recorrido. En ese sentido, lo cierto es que entiendo que tendrá todavía opción con ese minuto y 9 segundos que tenía en el kilómetro 32 de conseguir batir a Michael Berg, pero este es un recorrido, desde luego, sobre todo en su tramo final, muy apto para corredores todoterreno, para corredores especialmente pues como en forma, como pueden ser los hombres de la General o, por qué no, el maillot verde de Wout van Aert.
Bueno, pues le queda kilómetro y medio para alcanzar la línea de meta, aproximadamente 4 minutos. En principio podría estar por debajo del crono marcado por el danés Michael Berg. Dani, además con una interesante etapa, ha comenzado el Tour de Valonia.
Sí, sí, efectivamente, el Tour de Valonia, que significa la vuelta a la competición de Julian Alaphilippe, del ex campeón del mundo, una carrera además con presencia vasca, ya que Omar Fraile está participando con el equipo Ineos, y el Movistar tiene 2 bazas en Oyer Lazcano y en Alex Aramburu. Está en la carrera, ha comenzado a las 12:30, está ya recorrido el Ecuador. Es una carrera que termina en el muro de Uy, y hay 5 corredores escapados, con Lien Hart del Groupama, Johan Jacobs del conjunto Movistar, Casper Pedersen del DSM, Maxime Chevalier del BB Hotels y Lennart Teuchels del equipo Tarteletto belga. Lo cierto es que por detrás está controlando el equipo Intermarché. También supone la vuelta a la competición de Bingham Gremay, que tuvo que retirarse en el Giro de Italia tras aquel taponazo que se dio en el ojo y que tuvo que pasar por el hospital.
Bien, pues a partir de las 5, Dani, volveremos de nuevo con la resolución de esta etapa del Tour de Francia. Gerbarte.
Agur.
9 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos adelante en Quirola al Día.
En Tabacalera te espera uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Disfruta de nuestros planes de ocio, cultura o gastronomía. Elige el tuyo. Tabacalera, tu verano, tu espacio, a tu manera. Tabacalera.eus.
Mañana en ETV2 viajamos a una ciudad francesa encrucijada de caminos.
Bienvenidos a Lille, una ciudad que hace frontera con Bélgica y que es cruce de caminos entre París, Londres y Bruselas. Una ciudad llena de arte moderno y de todas las épocas.
En Vascos por el Mundo, Lille.
Ongi etorri a Lille.
Mañana en ETV2.
En Getxo planto a las agresiones sexistas. Solo sí es sí. Por unas fiestas libres de agresiones sexistas, LGTBI-fóbicas y racistas. Ayuntamiento de Getxo.
En Radio Euskadi, Quirol al Día.
Seguimos adelante en la recta final del programa y nos detenemos ahora en los mundiales de atletismo de Eugene en Estados Unidos. John Zubieta, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón.
Porque hemos tenido la oportunidad, los más trasnochadores, de vivir un récord del mundo estratosférico.
Sí, porque la estadounidense Sinead McLaughlin logró el oro en los 400 metros vallas en el mundial de Eugene en Oregón, con un récord mundial de fábula, 50-68. McLaughlin, de 22 años, superó su mejor marca personal por 73 centésimas. El segundo puesto fue para Ball con 52-27, la plata más rápida de la historia, mientras que la también estadounidense Muhammad se colocó el bronce con 53-13. Es irreal, el tiempo es absolutamente increíble, manifestó la campeona mundial. Otro de los nombres propios de la jornada fue el velocista estadounidense Michael Norman, que ganó el oro en los 400 metros tras imponerse en una carrera apretada al granadense Kirani James con un tiempo de 44-29 por 44-48 del rival. El joven atleta de 24 años llenó así el único hueco en su currículum con esta victoria mundial. El británico Hudson Smith fue bronce con 44-66. En el 400 femenino, la corredora de Bahamas Miller Uibo consiguió su primer título mundial con un tiempo de 49-11, el mejor del mundo este año, en el gran duelo con la dominicana Paulino, subcampeona mundial, que dejó el crono en 49-60. La representante de Barbados, Sada Williams, se llevó el bronce con 49-75. Y además, el relevo 4x100 femenino español hizo historia al clasificarse para la final por primera vez en las 5 ediciones en las que han participado, gracias a un nuevo récord de España con 42-61. El cuarteto acabó segundo con bien, Estados Unidos por delante, y además consiguió bajar por primera vez de los 43 segundos.
¿Y para esta madrugada qué destacamos dentro del programa atlético?
Pues por lo que se refiere a la jornada de hoy, se disputan las finales de triple salto de 800 metros, jabalina y 4x100 en hombres, y por lo que respecta a las féminas, tendrán lugar las finales de 5.000 metros y 4x100. También habrá pruebas de decatlón y series de 4x400, tanto en hombres como en mujeres.
Gracias, Jones. Exprimido en los últimos metros, Filippo Ganna para alcanzar la línea de meta con el mejor registro, un crono que va a ser muy referencial a lo largo de la tarde. Ganna ha marcado 48 minutos 41 segundos y ha dejado a Mikkel Berg, al danés, que hasta este momento ocupaba la primera posición, muy lejos, a prácticamente 2 minutos de diferencia. Seguimos adelante con la información pelota sala. Ayer noche tuvimos Master CaixaBank en el frontón de Oñati. Victoria sin paliativos de la pareja formada por Ezcurdia y María Ezcurrena, que se impusieron por 22-12 a Iñaki Artola y 22-13 a Iñaki Artola y Martija. Triunfo de María Ezcurrena, que sigue en racha después de haberse impuesto también en la final del parejas de San Fermín. Estaba muy contento por el trabajo realizado ayer, tanto por él mismo como por su delantero, Joseba Ezcurdia.
Nik uste partidu nahiko kompletoa egin dugula, Joseba asko lagundu nau, erritmo bizia jarri hor aurrean, eta niatzean nahiko eroso sentitu naiz, partidu aurrera atera dugu, eta bueno, lehenengo puntua poltsikora.
Bueno, pues el primer punto al bolsillo para Mari Ezcurrena y Ezcurdia después de la victoria conseguida ayer en Oñati. Dentro de la cartelera pelota sale para la jornada de hoy, destacamos que Altuna y Rezusta, de nuevo Rezusta, se enfrentan a Ezcurdia y Zabaleta. Ezcurdia, que con muy poquitas horas de descanso en el frontón de Rentería va a tener que pelear en los cuadros alegres con Joaquín Altuna. Recta final de Kirol al Día. Le recordamos otras cuestiones dentro de la actualidad deportiva del día. Se está disputando la tercera jornada correspondiente a Evian Championship en Francia. Es el cuarto major dentro del mundo del golf en la categoría femenina. Carlota Ziganda ha completado ya los 12 primeros hoyos del recorrido en esta tercera jornada y lo está haciendo francamente bien la navarra, que hasta el momento presenta una tarjeta de menos 4 para menos 12 en el total del campo. Esta circunstancia, este buen rendimiento, le ha llevado a Carlota hasta la segunda posición del torneo, todavía un poquito lejos de la canadiense Henderson, que con menos 16 está liderando el recorrido en esta tercera jornada. Vamos a ver si la finalización, los últimos 6 hoyos de Carlota Ziganda, siguen siendo igual de buenos, igual de notables, y con ello se acerca a la posibilidad de hacerse con el que sería su primer major a lo largo de su trayectoria deportiva. Tercera jornada, tercer recorrido en el Evian Championship, que se disputa en Francia. En Francia también se disputa este fin de semana la Fórmula 1, prueba correspondiente al Campeonato del Mundo. Los últimos ensayos libres han sido para Max Verstappen por delante de Carlos Sainz, aunque el piloto madrileño tendrá que salir desde las posiciones finales de la parrilla de salida debido al último incendio. En la última prueba disputada ha tenido que cambiar el motor y eso conlleva la penalización de tener que salir desde el fondo de la parrilla. Una parrilla que en cualquier caso todavía no está establecida, porque a partir de las 4 de la tarde se disputará los entrenamientos oficiales en busca de la pole del Gran Premio de Francia. Y en fútbol les recordamos los enfrentamientos que tienen nuestros equipos de primera en la jornada de hoy. La Real, en nada, a las 3:30 de la tarde en el Borussia Park, se va a enfrentar al Borussia de Mönchengladbach. La alineación de los de Imanol Alguacil, compuesta por Alex Remiro en la puerta, línea defensiva para Aritz, Lenormand, Pacheco y Diego Rico. En el centro del campo, Yarramendi, Silva y Mikel Merino. Los tres de ataque serán Bryce en la derecha, Momo Cho en banda izquierda y Alexander Isak en punta de ataque. A las 5 de la tarde comenzará su partido en el Megua Arena ante el Mainz, el Athletic. Un partido atípico de 120 minutos de duración, 3 tiempos, 2 de 45 y el último de 30 minutos. A las 7:30 de la tarde jugará Osasuna en Mendigorría ante el conjunto del Huesca. El Eibar empatado a 0 ante el Oviedo esta mañana. Esta tarde a las 7 jugará el Deportivo Alavés frente al conjunto del Intercity. Con todo esto nos despedimos, aunque recuerden que la cita con el deporte continúa en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria desde las 5 de la tarde, con la etapa contra el crono del Tour de Francia. De momento el líder es Filippo Ganna y a partir de las 6 estaremos centrados en la Liga Euskolabel con la Ikurriña de Sestao. Esto ha sido todo. Agur, arratsaldeon.